Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 29, ahora sí, a ley de un solo día para culminar el penúltimo mes de este año. Ya sí estamos a la vuelta de la esquina para cerrar este 2023. Feliz miércoles para todos, Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, querida Rosy, muy buenas noches a todo aquel que en este momento nos escucha desde su automóvil, desde su oficina, desde su casa, desde su celular, desde su computadora, desde donde quiera que nos escuche. Un placer compartir con usted y traerle información que creemos que puede ser de valor para sus finanzas. Así que pasemos rapidito a hablar de nuestra agenda para hoy, Rosy.
Claro que sí, porque hoy estamos muy cargados de información importante. Iniciamos nuestra agenda con los factores y Powell de la Fed dice que mantendrán los tipos altos hasta que la inflación baje de manera sostenida.
De su parte, la OCDE considera que se deben mantener elevados los tipos de interés.
Y América Latina y el Caribe en un momento crucial ante la COP28.
El Banco Mundial ha aprobado un préstamo de 40 millones de dólares para fortalecer la administración pública de la República Dominicana.
Y escuchen esto, este factor les va a interesar. Claro Dominicana anuncia aumento de tarifa desde el día de hoy. Así que, ojo. Y oído.
Y finalmente, el leasing popular para vehículos atrae a pymes y a profesionales. No se pierdan esta nota.
Seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Rosa Ana Caona, quien estará conversando con nosotros sobre el beneficio tributario de las donaciones.
Y por supuesto, miércoles del pulso del mercado con Antonio Trujillo en nuestra estadística de hoy. Esperamos poder contactarnos con él y traer esa información valiosa que él todas las semanas nos indica.
Y posteriormente nos vamos a formular el algoritmo. Ustedes son los protagonistas de este programa, pero en Formulemos el Algoritmo tenemos esa oportunidad de poder aclarar y responder esas dudas e inquietudes que ustedes tienen. Así que deben escuchar la preguntita que tenemos para esta noche.
Y no se nos pierdan. Quédense con nosotros hasta el final para nuestra frase a recordar. Ya tienen el menú, ya saben de qué hablaremos, así que síganos acompañando durante esta hora a Rosy Abreu y a Santiago Sicard aquí en Sumas. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos, donde el presidente de la Reserva Federal estadounidense, la Fed, el señor Jerome Powell, afirmó hoy que los tipos de interés se mantendrán altos el tiempo necesario. Esto es hasta que la inflación se reduzca hasta su objetivo, que es del 2%, y siga siendo baja de forma sostenida. La Fed mantendrá una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para reducir la inflación de manera sostenible y así alcanzar el 2%, que es el objetivo meta, con el tiempo, y los tipos seguirán altos hasta que estemos seguros de que la inflación está en el camino hacia dicho objetivo. Esto dijo el señor Powell. Así lo apuntó en una rueda de prensa después de que la Fed anunciara una nueva pausa en las subidas de tipos de interés tras las 11 alzas consecutivas que ha realizado desde marzo del año pasado. Es importante recordar que los tipos permanecen en la horquilla actual de un 5.25 y el 5.5%, su máximo nivel desde el año 2001. Powell no descartó que para este diciembre, cuando se celebre la última reunión del año del Comité Federal de Mercado Abierto, haya una nueva subida, aunque aseguró que en esta reunión no se ha tomado una decisión al respecto. También dijo lo siguiente: aún no hemos tomado la decisión, y también destacó que ni siquiera han hablado sobre tomar una decisión para esa fecha. A la pregunta de que si han empezado a plantear un horizonte en el que los tipos puedan bajar, pues el señor Powell afirmó que el comité en lo absoluto está pensando en ese tipo de recortes.
Siguiendo con este tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha considerado que los tipos de interés van a tener que mantenerse elevados para asegurar que no se produzcan repuntes inflacionistas y estima que habrá margen para bajarlos en los Estados Unidos a finales del 2024, pero señala que en la zona euro habrá que esperar incluso al 2025. Esta proyección la hizo hoy la economista jefe Clare Lombardelli al presentar en la conferencia de prensa el informe semestral de perspectivas de la OCDE. Lombardelli insistió en que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva por un cierto tiempo porque persiste el riesgo de que se produzcan repuntes de la inflación. Es importante señalar que la inflación alcanzó su pico en los Estados Unidos a mediados del 2022 y en la zona euro entre finales de año y comienzo de este año 2023, aunque la inflación subyacente se ha mostrado bastante más persistente. La OCDE cree que si se mantienen las tendencias actuales, los niveles de inflación volverán a situarse en los márgenes objetivo de los bancos centrales de aquí al 2025. En ese contexto, el secretario general, el señor Matthias Cormann, insistió en su recomendación de que los tipos se mantengan altos mientras las tensiones inflacionistas no bajen de forma duradera, aunque puntualizó que esto no significa que las tasas de interés deban subir más. Cormann recalcó que las repercusiones del encarecimiento del precio del dinero han sido menos graves de lo que se temió cuando inició este proceso en el 2022.
Continuando en las internacionales, América Latina y el Caribe están en un momento crucial ante la COP28. Y es que la COP28, así se refieren a la Cumbre de las Naciones Unidas para Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, llega en un momento crítico para América Latina y el Caribe. En los últimos meses, se ha visto un ciclón en el sur de Brasil, una sequía histórica en Argentina. México vivió uno de los huracanes más intensos de su historia y el Caribe está sufriendo inundaciones catastróficas. A esto no hay duda de que el cambio climático está afectando e impactando a la población de América y el Caribe. Con todo esto, la región tiene ante sí una oportunidad única, no solamente para estar a la altura de estos retos, sino también para ofrecer soluciones al mundo. De hecho, hoy más que nunca, América Latina y el Caribe tienen el potencial de posicionarse como líder global en acción climática. En energía renovable y transporte, América Latina y el Caribe pueden ofrecer una alternativa para la posición central que hoy ocupa Oriente Medio con los combustibles fósiles. Un 60% de la generación eléctrica en nuestra región proviene de fuentes renovables. América Latina aporta el 40% de la producción de cobre mundial y tiene un 52% de las reservas mundiales de litio. La transición a una economía neto cero en carbón puede generar 15 millones de nuevos empleos en el sector de energía para el año 2030, incluyendo 1 millón de nuevos empleos en el sector de energías limpias. La región se está convirtiendo en un líder en el hidrógeno verde. Desde el BEIDE se estima que los 12 millones de toneladas de hidrógeno verde que Europa necesitará anualmente para el año 2030, al menos un tercio de eso podría ser exportado desde nuestra región.
Anoche conocimos que el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 40 millones de dólares para fortalecer la modernización de la administración pública del país, a fin de prestar mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas mediante la mejora de la eficiencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta en los trámites con el gobierno. El señor Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, señaló: acercar cada vez más el gobierno a los ciudadanos con nuevas formas de pensar, trabajar y brindar servicios combinados con soluciones digitales e innovación es un privilegio para la República Dominicana. Valoramos el apoyo del Banco Mundial a la agenda de reforma y modernización del país que tiene por objeto facilitar la vida de los ciudadanos en su interacción con el gobierno. Este proyecto, que se llama Apoyo a la implementación del proyecto de reforma y modernización de la administración pública, será implementado por el Ministerio de Administración Pública en colaboración con otras agencias gubernamentales y apoyará este plan que tiene como fin fortalecer la capacidad institucional para el diseño e implementación de políticas públicas y aumentar la eficiencia y la calidad de los trámites que presta el gobierno, mejorando la confianza y cerrando brechas en la interacción entre los ciudadanos y las instituciones públicas. El proyecto introduce algo que se llama los laboratorios de innovación en la prestación de servicios, que son un mecanismo que ofrecerá oportunidades para que los beneficiarios brinden retroalimentación para que los trámites gubernamentales tengan una mayor capacidad de respuesta, incentivando la colaboración entre los funcionarios públicos y los ciudadanos.
Y continuando en nuestro país, la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana comunicó a sus clientes un aumento en la renta mensual de los planes móviles pospago y control. Alega, a manera de justificación, que durante los últimos 10 años ha asumido el impacto de un 47% de la inflación acumulada. Claro Dominicana comunica la información a través del correo y vía celulares. El aumento tendrá fecha efectiva, perdón que había dicho 29 de este mes, pero no, es a partir del 29 de diciembre de este año. Y según la nota que llega a los clientes, el aumento sería de hasta un tope de un 5% en los servicios contratados. En la información pone el siguiente ejemplo. La renta mensual de 500 pesos aumentará 25 pesos, mientras que si su renta es de 1000 pesos, entonces tendrá que agregarle 50 pesos adicionales. De manera más directa y práctica, para los clientes que tienen una renta mensual de 3500 pesos, el aumento neto que recibirán será de 175 pesos, por lo que su factura terminará llegándole de 3675 pesos. Para información adicional, indica Claro que está a la disposición de sus clientes a través del centro de atención telefónica en el 809-220-1111 y en los centros de atención a clientes a nivel nacional. Así que si usted es cliente de esta empresa de telecomunicaciones, ahí tiene la información de que a partir del próximo 29 de diciembre del año actual, estarás recibiendo un aumento de hasta un 5% en los servicios que tiene contratados con la misma.
Finalmente, cerramos nuestros factores del día con la noticia del leasing popular para los vehículos. El Banco Popular Dominicano, en el marco de la Autoferia Popular de este año, informó que las pymes y los profesionales independientes son los segmentos de mercado que lideran la adquisición de vehículos usando leasing popular como producto de financiamiento gracias a sus ventajas impositivas. La preferencia de estos clientes por la mencionada opción financiera registra un incremento en la demanda interanual de 89% en noviembre de este año respecto al mismo mes del año anterior. El leasing financiero que ofrece el Banco Popular es una alternativa de financiamiento muy beneficiosa, ya que permite a los clientes compensar el ITEVIS inicial de la compra, obtener un mayor ahorro impositivo durante las cuotas del leasing y, en adición, no asumir la depreciación del activo. De esta forma, los negocios y profesionales independientes preservan su capital de trabajo con leasing popular, logrando una mayor eficiencia financiera. Y adicionalmente, el contrato de leasing establece que el cliente es el propietario del bien desde su inicio. El Banco Popular fue la entidad bancaria pionera en ofrecer este producto financiero desde el año 1996 a nivel empresarial, facilitando ahora su acceso a nuevos segmentos de profesionales. La cartera total de leasing popular para pymes y profesionales independientes hoy en día supera los 2.933 millones de pesos y de este monto el 62% de este dinero se destina a la adquisición de vehículos convencionales.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo acerca de un tema importante relacionado con las donaciones y el pago de la tributación. Así que quédense con nosotros.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida. Y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil. Por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado sería.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles, miércoles de sumas y por supuesto miércoles de riesgos, miércoles de impuestos y miércoles de cumplimiento. Y para esa tarea, ustedes saben que tenemos diversos colaboradores. En esta ocasión tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Rosa Anacaona, quien desde Seiton Consultores se encarga de asesorar a sus clientes en muchas de estas materias. Pero quien tiene un interés genuino en la educación financiera y en compartir con ustedes, con nuestra audiencia, estos conocimientos y estas experiencias para no cometer errores, para planificar mejor, para optimizar los flujos. Bueno, en fin, muchas virtudes que tienen las finanzas y la educación financiera. Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sumas nuevamente.
Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. ¿Todo bien por aquí? Gracias a Dios.
Se ve muy bien, la verdad que sí se ve muy bien. Te creo que estás muy bien porque te ves muy bien esta noche. Rosa, tenemos un temita pendiente de parte de una oyente nuestra que por estos días al parecer está planificando ya cómo va a cerrar el año fiscalmente, como que te escuchó la vez pasada y se animó a comenzar a mirar esos temas. Y nos hizo una pregunta que nunca hemos tratado en sumas.
Excelente.
¿Te atreves? ¿Asumes esa responsabilidad?
Pero claro que sí.
Bueno, ella nos preguntaba sobre el caso de las donaciones. Es decir, al parecer en la República Dominicana, las empresas, no sé si las personas físicas, ya nos contarás tú, que hacen donaciones y que realmente esas fundaciones o quien recibe la donación está registrado en la DGI, etcétera, puede dar una especie de factura, no sé cómo funciona, tú ya nos contarás, para que eso sea deducido del pago de los impuestos. ¿Cómo es esto realmente? ¿Sí se da en República Dominicana? ¿Es un mito? ¿Cómo lo podemos aplicar en las empresas? ¿Es posible aplicarlo a las personas físicas que declaran renta, aquellas que no declaran renta? Bueno, ¿cómo funciona un poquito? Ayúdanos desde el punto de vista tributario con tu conocimiento y tu experiencia sobre este aspecto.
Sí, definitivamente las donaciones es un tema que toma mucha relevancia al final del año, porque es cuando ya las empresas tienen una estimación de cómo va a ser su cierre fiscal, si van a tener ganancias o no. Y es el momento donde, por responsabilidad social corporativa, básicamente, deciden hacer este tipo de aportes a la sociedad a través de las donaciones. Para eso el código tributario nos da algunos incentivos porque podemos deducir un monto de donaciones anual por el cual no vamos a pagar impuestos.
Antes de que nos cuentes cuál es ese monto y cuáles son esos incentivos, quería preguntarte, entonces, ¿el código tributario solo lo contempla para el caso de las empresas? ¿Las personas físicas no les aplica? Empecemos por ahí.
No, no mencioné empresas propiamente, pero para el caso de las personas físicas tenemos el tema de que por lo general tienen ganancias, no hay pérdidas compensables. Si te fijas en el formulario de la declaración, no hay pérdidas compensables. Entonces, como que varía un poquito ahí, pero no es que el código lo impida. O sea, que las personas físicas que declaran como contribuyentes a la DGI, tienen una actividad comercial, pudieran perfectamente hacer donaciones.
Ok, ¿y les aplicaría el mismo beneficio o no? Miremos los beneficios y ahí vamos hablando, ¿te parece?
Claro, mira, el código tributario establece un límite máximo del 5% de la renta neta imponible como gasto de donación. Vamos
¿Te
a ir
puedo ir
definiendo
interrumpiendo?
eso. Sí, claro.
¿Qué es la renta neta imponible? Porque
Sí.
seguramente.
Sí, por eso voy hablando y voy definiendo a la vez.
Me
La
encanta.
renta neta imponible es la ganancia financiera ajustada según las reglas fiscales. ¿Por qué? Porque financieramente, en mi estado financiero, yo puedo tener un resultado de las operaciones del año que no necesariamente coincide con todos los requisitos que me exige el código tributario para determinar mi impuesto. Entonces, yo tengo que ajustar la ganancia financiera según los requisitos del código, hacer ajustes fiscales para entonces llegar a la renta neta imponible. Bien,
Ok,
la renta neta
usualmente,
imponible,
una
sí.
pregunta pequeñita, usualmente la renta neta imponible es superior a la ganancia que tenemos registrada.
Va a ser diferente, pero puede ser superior o inferior. Y eso va a depender de cómo haya sido el manejo durante el año en el negocio. Por ejemplo, hay partidas que para fines de calcular impuestos no son admitidas, pero contablemente sí las debes tener. Por ejemplo, algo que ocurre muchísimo es que haya gastos personales del dueño del negocio.
Ajá.
Contablemente lo tienes que registrar porque realmente hubo un movimiento ahí de dinero y se tiene que transparentar si tú quieres tener una contabilidad completa y correcta. Sin embargo, para fines de la ley, eso no es un gasto admitido. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate que tienes al final del año 2 millones de pesos financiero en beneficio, pero durante el año el dueño del negocio sacó 1 millón. Ya tu ganancia para fines de impuesto no son los 2 millones que decía tu estado financiero, son tres, porque tienes que sumarle para eliminar el efecto de ese gasto los gastos del dueño del negocio, que fueron gastos personales, no fueron salario, no fueron ningún tipo de remuneración por trabajo ni nada en particular.
Claro. Bueno, creo que nos toca volver a hablar sobre la ganancia neta imponible en otro capítulo de sumas.
Sí, un poquito
Concentrémonos,
extenso.
sí, concentrémonos en el tema de las donaciones.
Sí, entonces te decía que el límite es un 5% de la renta neta imponible. Ya, esta es la ganancia sobre la cual tú aplicas la tasa del impuesto, inclusive después de compensar las pérdidas que vienen de años anteriores. Sí, entonces ya ese
Okay.
último numerito que te dice tu declaración anual, al cual le vas a aplicar la tasa del impuesto del 27%, a ese número, es la renta neta imponible, tú le puedes calcular hasta el 5%. Entonces, claro, la donación que tú puedas hacer no se va a limitar en monto, sino en un porcentaje de esa renta neta imponible, lo que va a ser deducible. Si tú quieres aplicar o hacer una donación mayor a ese porcentaje, lo puedes hacer, simplemente que ya no tienes el beneficio fiscal.
Ok, o sea, yo puedo donar todo lo que quiera, pero solo hasta el 5% de esa renta neta imponible, pues va a ser deducible de la utilidad para el pago de impuestos, digámoslo así.
Así mismo, exactamente.
Y ahí tengo
Exacto.
otra pregunta que me surge ahora. ¿Quiere esto decir que obviamente mi impuesto se va a reducir, pero no implica que en vez de pagar impuestos yo pague esta porción vía donación, o sí? Es decir, supongamos que mi renta neta es de 100 pesos.
Sí.
Y entonces supongamos que yo pago el 27% de impuestos. Tendría que pagar 27 pesos, ¿verdad?
Sí, así es.
Si yo donara dinero, quiere decir donarle a los 5 pesos que corresponden al 5% de esos 100 pesos de la neta, de la renta
Renta neta
neta
imponible.
imponible.
Sí.
¿Quiere decir que en vez de pagar 27 pesos de impuestos voy a pagar 22? ¿O lo que quiere decir es que en vez de pagar impuestos sobre los 100 pesos, ahora voy a pagar ese 27%, pero sobre los 95 pesos que quedan de deducir esos 5 pesos que yo di como donación? ¿Cuál de las dos es?
Sería el segundo escenario donde tú pagas impuestos por 95.
Ok, o sea que de hecho no se trata de que las empresas estén dejando de pagar impuestos para hacer esa donación, sino que simplemente dentro de sus gastos, que son deducibles de impuestos, más que impuestos deducibles de la renta neta imponible, pues están incorporando donaciones. Pero
Exacto.
quisiese decir que entonces los accionistas de esa empresa están compartiendo cerca del 75% de eso que están donando, lo están regalando literalmente de su bolsillo.
Mira qué pasa.
Cuéntame.
Y por eso las donaciones tienen ese incentivo de ser un gasto admitido, porque la regla general para que los gastos sean admitidos para fines de cálculo del impuesto es que sean para generar renta gravada. Es decir, yo voy a gastar dinero porque ese gasto me va a permitir generar un ingreso que posteriormente va a pagar impuesto. En el caso de las donaciones, ese requisito no se cumple.
Claro, porque ese dinero
Entonces,
no es para producir nada dentro de la empresa, ni bienes ni servicios.
exactamente. Entonces, el beneficio viene de que aun cuando el gasto no cumple con ese requisito, la ley te permite deducirlo como gasto admitido.
Ok, ¿y qué tengo que pedirle a quien le doy la donación? ¿Algún documento? ¿Alguna carta?
Hay
¿Qué?
varios requisitos. Bien,
Cuéntanos, por
hay
favor.
varios requisitos. Uno de estos es que las donaciones sean a instituciones de bien público, las que estén fundadas bajo la ley 122.05, que es la que rige las organizaciones no gubernamentales. Bien,
Okay.
estas instituciones también tienen que registrarse en la DGI y tienen que renovar ese registro cada 3 años, porque tienen que demostrar que se están dedicando a esa obra de bien social para la cual fueron constituidas. Entonces,
Bien.
hay varias cosas. Si las donaciones son en efectivo, es importante poder emitir un cheque o algún documento que dé el aval de que eso llegó a esa institución específicamente. Bien, no a sus accionistas, a las personas que están ahí en el comité directivo ni nada por el estilo, sino directamente a esa organización de bien público. En caso de que tú, en vez de dar dinero, quieras dar bienes, entonces tú puedes dar los bienes, pero esa institución de bien público tiene que emitir una factura para ti. Porque asimismo, como tú vas a tener una salida de inventario en tu negocio que te representa un ingreso, entonces la manera de compensarlo es tú poder tener una factura que recibas de la persona a la que tú le vas a dar la donación para que tú puedas registrar tu gasto.
Muy bien. Me imagino que entonces mi contador, ¿cómo lo registra? ¿Tengo yo que guardar esa factura que me está dando esa fundación?
Sí, claro, y es una factura que debe cumplir con todos los requisitos. Debe ser válida para crédito fiscal, debe tener su NSF, debe estar firmada y sellada siempre que no sea un comprobante electrónico, porque ya los comprobantes fiscales electrónicos no requieren firma o sello. Tiene que estar en original, preferiblemente. En el caso de que sean productos con ITEVIS, la persona que hace la donación debe pagar ese ITEVIS a la DGI, porque tú puedes regalar el producto, mas no el impuesto.
Ah, eso es importantísimo, ojo. Entonces,
Sí.
en el caso en el que, por ejemplo, yo decida donar cuadernos o lapiceros o no sé, cosas médicas, Entonces tengo que pagar el impuesto directamente a la DGI, ¿no? No es que estemos exentos de pagar el ITEVIS.
No, el ITEVIS no, porque la exención que te da la ley es para fines del impuesto sobre la renta. Entonces la gente tiende a confundir porque se habla de impuestos de manera general, pero muchas veces no distinguimos de que tenemos muchos impuestos diferentes al que pagamos normalmente.
Pero ese ITEVIS que asumo por donación en especie, ¿sí lo puedo compensar?
Tú lo pagas de tu bolsillo, no hay una compensación. O sea, tú como la persona que hace la donación, tú estás sacando de tu almacén mercancía que está gravada con el ITEVIS.
Ah, pero no puede ser que yo compre mercancía, compense ese ITEVIS y regale esa
Sí,
mercancía.
cuando lo compres también, porque entonces se cumple la cadena de cumplimiento del ITEVIS, en donde el ITEVIS que tú pagas en las compras lo compensas y luego pagas el ITEVIS por las ventas. Lo que pasa es que aquí no hubo una venta, pero tienes que declararlo, porque la única manera de tú sacar mercancía de tu almacén es emitiendo una factura. Entonces tendrías que emitir una factura, aun sea a valor del costo de la mercancía. Y tienes que
Ok.
calcularle el ITEVIS y eso va a formar parte de tu declaración mensual del ITEVIS.
Ah, ok. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no ir a tener después complicaciones con la DGI. ¿Alguna otra cosita que tengamos que tener pendiente en estos tiempos en el que el corazón se nos amplía y ojalá muchos, muchos colaboren con diferentes causas sociales que funcionan en la República Dominicana? ¿Otra recomendación que tengas para darnos, Rosa?
Tener en cuenta que cuando sean donaciones, por ejemplo, a personas físicas locales o a instituciones de bien público, pero que sean del exterior, ya eso no aplica como donación. Entonces no va a ser deducible para fines del impuesto. Nada te impide hacer ese tipo de donaciones, porque realmente son donaciones, simplemente no va a tener el beneficio fiscal. Y en esos casos se tendría que reportar esa donación como un pago al exterior, que sería de 27% la retención que aplica.
Ojo, eso es bien importante tenerlo presente. O sea que es mejor donar siempre a instituciones dentro de la República Dominicana.
Así
Y
mismo.
además piensen ustedes, pues que si esa riqueza la creamos aquí en la República Dominicana, ojalá compartamos esa riqueza con los mismos dominicanos, con la comunidad que nos está ayudando a que ese bien o servicio que ofrecemos efectivamente se pueda generar y se pueda comercializar. Así que yo creo que en eso creo yo que es bien adecuado el tratamiento tributario para incentivar a que esas ayudas se nos queden dentro del país, porque el país todavía lo necesita mucho. Creo que
Claro que sí.
si estuviéramos en un país mucho más desarrollado, quizás las donaciones hacia el exterior serían mucho más favorables, pero por ahora creo que tenemos mucho por hacer aquí mismo en la República Dominicana. Rosa, bueno, te agradezco muchísimo estas aclaraciones que nos das frente a las donaciones y su tratamiento tributario aquí en la República Dominicana, porque estoy convencido de que parte de nuestra audiencia, empresarios que nos escuchan, pues pueden proceder de esa manera. Una última preguntita. Tú
Sí.
nos decías que también aplica para personas físicas, pero que declaren renta. ¿Son los mismos requisitos o cómo funciona en ese caso?
Sería el mismo requisito lo que te mencionaba de la renta neta imponible. Esta sería antes de la pérdida, porque en verdad las personas físicas no arrastran pérdidas compensables, como pasa en el caso de las compañías, pero sí tienes el mismo límite del 5%. Entonces, claro, aquí estamos hablando de renta neta imponible, lo que significa que tú tuviste beneficio. Si tuviste pérdida, entonces no hay ningún monto que puedas donar teniendo el beneficio de que sea deducible.
Claro,
¿Bien?
porque no lo puedes arrastrar para periodos del futuro, digámoslo así, ¿verdad?
Lo que pasa es que para hacer donaciones tienes que tener ganancia, porque lo que estás donando es parte de tu ganancia.
Perfecto. Creo que está clarísimo. Si a nuestro oyente no le quedó claro, por favor escríbanos a través de mensaje directo en nuestro Instagram, Sumas Más RD, o escríbanos a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755 Sumas. Estaremos atentos a responder. Rosa, muchísimas gracias por tu contribución esta noche. Te
Bueno,
esperamos
gracias a
próximamente por
ustedes.
acá.
Feliz de colaborar y feliz noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy sí les tenemos una buena noticia, con algo de complicaciones técnicas, pero aquí estamos con el pulso del mercado del señor Antonio Trujillo. Esa persona que miércoles tras miércoles nos trae las estadísticas del mercado, algunos datos curiosos del mercado local y muchos datos curiosos de los mercados internacionales, y que semana tras semana nos mantiene aquí atentos a ver cómo va esa evolución, qué hay de noticias, qué podemos esperar, qué hay de novedades, qué han dicho los protagonistas. A mí me gusta mucho esta sección y creo que nuestra audiencia también, Rosy.
A mí también me encanta esta sección, y sobre todo, Santiago, porque esos rankings que nos trae Antonio se han vuelto muy esperados cada miércoles. Pero antes de que Antonio nos hable sobre las estadísticas nacionales, es importante, recuerden esto, que si usted no conoce el estado de cuenta actualizado de su pensión y que si usted tampoco sabe a cuál AFP pertenece, pues es muy simple. Solamente tienen que ingresar en el portal de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do. Y para mantenerse actualizados, informados y muy educados, solamente tienen que ingresar a las redes sociales de la Superintendencia de Pensiones, @cipenrd. Ahora sí.
Ahora sí, entonces démosle la bienvenida a Antonio. Antonio, muy buenas noches, bienvenido a su sección, hombre.
Buenas noches, Santiago, Ivette, Rosy, todos, ¿cómo están? Principalmente, y antes que ustedes, buenas noches a toda nuestra audiencia.
Pues le cuento que estamos muy bien. Hemos tenido muchos eventos del mercado últimamente con buenas noticias para los inversionistas, con buenas noticias para el sector empresarial, para el sector real que da empleos, que da productos, que da servicios al país. Así que estamos contentos, cerrando un buen año, pienso yo, un año de buen desempeño. Pero hablando de desempeño, señor Trujillo, ¿cómo estuvo esta semana el mercado de valores dominicano? ¿Tenemos estadísticas?
Sí, señor, y coincido plenamente en que el mercado va mostrando mejor comportamiento y está funcionando con mucho más dinamismo que en la primera parte del año. Entre el miércoles 22 y ayer martes 28 de noviembre, que es nuestra semana para efectos estadísticos en esta sección, se negociaron en el mercado bursátil dominicano 47 mil millones, una cifra bastante interesante. 47 mil millones que son resultado de 17 mil pasado miércoles, 15 mil el jueves y unos 11 mil el viernes pasado. Y eso es resultado de que, tal como habíamos dicho hace unos programas, venían varias emisiones de fondos de inversión. Y por lo tanto iba a haber mucha herramienta en el mercado, mucho instrumento para comprar. Y realmente eso fue lo que sucedió. Negociaciones, como siempre las tradicionales, en títulos, en notas de renta fija del Banco Central, en bonos soberanos, pero también tenemos bonos corporativos como los de Remix y los de Parval. Y además de esto, de una vez, digamos que, echando un vistazo al mercado de acciones, que es el mercado novedoso en República Dominicana, podríamos decir que en los últimos días las negociaciones han mejorado también en cuanto a su volumen. La semana pasada hubo un día de 800 mil pesos, perdón, negociados en acciones de César Iglesias. El pasado miércoles 430 mil, luego ha bajado. En general, hace 2 semanas el mercado no subía de 100 mil, pero en la semana pasada, como le digo, uno de 800 mil. En acciones del Banco Promérica, las negociaciones, el volumen total invertido en acciones ha oscilado entre 11 mil hasta 50 mil. Realmente no son cifras que uno diga que son demasiado altas, pero lo importante en este mercado es que se consolide y que siga existiendo un movimiento y que poco a poco se vaya registrando un volumen de negociaciones más alto. En cuanto a cómo siguen las acciones, recordemos que las de César Iglesias salieron al mercado a 128.84 cuando se emitieron, y que en su día de más alto valor de negociación llegaron a 160. Después de ahí no ha vuelto a llegarse a ese techo, las acciones han venido bajando, pero en la última semana se estuvieron estabilizando y recuperándose un poco, habían llegado a 127, pero en esta semana pasada estuvieron en 2, 3 ocasiones por encima de 128. De hecho, se negoció durante 4 jornadas a 128.88. Esta es una inversión que va a ser a largo plazo. Para los que tengan acciones de César Iglesias, no hay que desesperarse y conservarla, porque todavía el comportamiento de la acción es incierto. En cuanto a las de Promérica, que salieron a 100 pesos al mercado, la semana pasada se movió entre un rango entre 102 y 103, pero creo que la tendencia va a ser lo mismo. Por ahora, y en un mercado tan nuevo, las ganancias de corto plazo no parecen muy viables y hay que esperar qué pasa con estas acciones. Y esto es lo principal en el mercado, en cuanto a cifras del mercado, Santiago.
Antonio, y cuéntenos de los protagonistas del mercado. ¿Qué podemos esperar para los próximos 8 días? ¿A qué debemos estar pendientes?
Bueno, si es por estar pendientes a la nueva emisión que va a haber del fideicomiso redevial, que es el fideicomiso con el cual el gobierno financia el mantenimiento de carreteras. El redevial sale entre mañana y el 6 de diciembre se están colocando los fondos de participación. En cuanto a qué dicen los protagonistas, el negocio más comentado ha sido el de Heine Investment Company, que es una compañía que emitió este año bonos en el mercado de valores por primera vez. Bueno, Heine Investment Company, HIC le dicen, realizó el negocio que se ha venido comentando mucho, por el cual transfirió toda su participación en la empresa generadora de electricidad Haina, se la transfirió a favor de un fondo de inversión. Es el nuevo fondo de inversión cerrado de desarrollo de sociedades de infraestructuras energéticas 1. Tiene ese nombre corto, Fondos de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Infraestructura Energética 1. Este es un fondo que lo gestiona y lo administra la AFI Universal. Ese fondo, entonces, a ese fondo se transfirieron las acciones que tenía HIC en Haina. En el negocio, entonces, HIC compró 309.800 cuotas de participación en el fondo y esa representa el 99.9% de participación. Ese es el negocio y realmente es como el negocio más grande del año que se hizo en el mercado bursátil, salvo las emisiones, naturalmente, las emisiones de acciones. En total, la compra por parte de HIC de su participación en el fondo sumó 271 millones de dólares. Otros acontecimientos de los que están hablando los participantes, hablan mucho de la buena cantidad de instrumentos que hay en el mercado y que llegaron ahora. En la primera parte del año tuvimos un desierto completo, pero ahora hay muchos instrumentos y sobre todo de fondos de inversión. Por ejemplo, del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, colocó 1.100.736.000 pesos. Esto lo colocó el 22. Se colocaron 936.000 cuotas a 1.176. Él recogió este fondo administrado por la AFP Popular, recogió 1.100 millones. Otro, ya que preguntan ustedes por qué, por otras noticias en el mercado. En la conformación del órgano máximo de dirección del Banco Popular hay un cambio. Manuel Alejandro Grullón Hernández pasa de ser, en su calidad de presidente de GCS Systems, que es una filial del grupo, era miembro externo de la Junta Directiva, pasa a ser miembro interno. Y la otra noticia que se dio en ese órgano de dirección es que Rafael del Toro renunció. Se va, y Rafael del Toro es un señor de una inmensa responsabilidad en la historia del sector bancario dominicano. Otro instrumento para invertir, el JMB, que volvió. JMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, este es un fondo nuevo de JMB, está también, hoy empieza su colocación primaria de cuotas de participación. Y tenemos más. Les hablaba, bueno, también hablando de otros instrumentos, de los bonos. Les decía que hubo bonos de Remix, entre la emisión fue por 2 millones de dólares. Son bonos en dólares a 6.7%. Y hay muchos más, pero no me alargo con eso. Simplemente les quiero señalar que también el Fondo Cerrado de Desarrollo de Reservas 1 hizo su colocación, pero ya ha hecho 10 colocaciones y está muy activo. Estos papeles que les digo demuestran que el mercado tomó un dinamismo bien interesante en la última parte del año y ojalá haya no solo esto, sino nuevas herramientas de inversión en el futuro.
Antonio, pues muy buenas estas cifras y estas noticias locales. ¿Cómo compara esto con los mercados internacionales? ¿Hay algo que queramos destacar? ¿O nos trae un ranking de esos que le fascinan a Rosy y a nuestra audiencia?
No, lo primero es, hay una enorme expectativa entre Wall Street y en Europa por lo que pueda pasar en la Franja de Gaza. Ustedes saben que se extendió la tregua entre Israel y Hamas y estaba la esperanza hoy de que la tregua se extienda más días, de que pueda ser el principio de finalizar esa guerra, lo que, dicen los traders, impulsaría el alza a los mercados de valores. Vamos a ver si eso sea, realmente no parece tan fácil. Ustedes se enteraron naturalmente del triunfo en Argentina de las elecciones presidenciales de Javier Milei, un candidato bastante estrafalario, es un tipo que llama la atención en todas partes, un estilo rockero muy definido, pero Milei es un economista y él mismo se considera un economista libertario. Y una de las primeras cosas que quiere hacer es acabar con el Banco Central. Los bancos centrales son instituciones muy respetadas en cada país, son emisores, son los guardianes del sistema general financiero, son los que emiten, etc. Pero Milei dice que el Banco Central chino no sirve para nada y que lo quiere acabar. Eso sería una conmoción. Pero lo interesante con esto es saber qué otros países no tienen Banco Central. El país más conocido del mundo sin Banco Central, pues un país que no tiene moneda propia, como todos saben, es Panamá. Panamá no tiene Banco Central. Pero tampoco lo tiene Andorra. Andorra es un país muy pequeño situado en Europa, entre Francia y España. Y los otros que no lo tienen son islas en la Oceanía, como Palau, como Mbuná, como Tuvalu, que es un país que va a desaparecer en el mar, como Kiribati. Esos son los países que no tienen Banco Central. Y existe un país que tiene banco central, que en realidad no tiene mayor función, que es el de El Salvador, porque tampoco tiene moneda propia, no puede hacer política monetaria local. Hoy no les traigo un ranking ameno, pero un ranking que está circulando mucho en Latinoamérica, porque es del que hay que cuidarse y revisarlo mucho. En el caso dominicano no ha habido ningún problema, pero en otros países sí. Es el cómo se mueven sus monedas. Y salió el dato de las monedas que más se han valorizado frente al dólar este año. El problema de valorizarse, perdón un segundo, solo una cosa final. El problema de valorizarse frente al dólar mucho es que abarata las importaciones, pero no le gusta nada a los exportadores. Y eso puede lograr excesos de consumo y a presiones en la balanza de pagos. Les voy a leer los 5 países cuyas monedas más se valorizaron en este año, entre enero y octubre. El quinto es el forint de Hungría. El forint es una moneda que se valorizó 9%. El cuarto es el real de Brasil, se valorizó 11%, 11.5%. El tercero es el zloty, que es la moneda de Polonia, se ha valorizado este año 11.5%, mucho. Y los dos primeros son latinoamericanos. El segundo del mundo en valorización es el peso mexicano, que se ha valorizado 15%. Y la moneda más valorizada del mundo en este año es el peso colombiano con 23%, algo que no es nada agradable para los exportadores. Y eso es todo por ahora, señores.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en su sección, en el pulso del mercado, sobre todo con ese optimismo que ya comienza usted a mostrar hacia el mercado dominicano. Me gusta mucho. A principio de año usted estaba muy, muy expectante por las acciones, ¿no?
Sí, escucharlo Santiago antes y escucharlo ahora, hay mucha diferencia, hay una notable diferencia.
Sí, no, y yo creo Antonio que el mercado va a seguir creciendo, como usted decía, los fondos de inversión siguen empujando hacia nuevos sectores, hacia nuevos productos, y también tengo conocimiento o he escuchado más bien el rumor de que vienen otras emisiones de acciones, así que confiemos que así sea, que el mercado tome mayor liquidez, que el público en general participe más, que haya más interés y que comencemos a tener un mercado cada vez más activo. donde las personas puedan participar, puedan ver buenas oportunidades y sobre todo puedan hacer unos portafolios y unas inversiones que les ayuden a cumplir con sus objetivos, que es lo principal. Así que,
Y
Antonio,
y
señor.
para ilustrar a nuestros oyentes, ¿por qué no les contamos de qué sector puede ser esa empresa que va a emitir ahora?
Lo
Wow,
desconozco,
con
señor.
primicias.
Lo desconozco, ¿usted sí lo sabe?
No, yo lo estoy preguntando, no, yo no sé.
No, lo desconozco, lo desconozco. O sea, se ha manejado con mucho hermetismo, pero sí me llegó el rumor que hay un par de empresas que están en ese proceso y que posiblemente para el primer trimestre del próximo año podrían estar emitiendo acciones. Ojalá no sea solo un rumor, sino sea una realidad y tengamos más empresas dominicanas emitiendo aquí en nuestro mercado, dando más oportunidades de inversión a todos, más oportunidades de diversificación y, por supuesto, permitiendo que el capital se democratice. Antonio, un gusto compartir con usted esta noche.
Bueno, Santiago, buenas noches a todos, a Ross y Beth, buenas noches a nuestra audiencia. Recuerden, no se les olvide nunca, en sumas nunca restamos ni dividimos, siempre multiplicamos.
Muy buenas noches, señor.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Una de mis secciones favoritas, Rosy, ¿qué pregunta tenemos hoy o qué inquietud tenemos de nuestra audiencia?
Hoy tenemos más bien una pedida de consejitos, Santiago, y es que nos llega la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones me pueden hacer para empezar con buen pie financiero este nuevo año?
Bueno, con buen pie financiero hay muchísimas, pero digamos que grosso modo, la más importante de todas es que, bueno, no sé, hay muchas, pero diría yo que se fije unos objetivos para el próximo año, unos objetivos que sean cumplibles, que sean realizables, que sean medibles y por supuesto que los priorice. Y ya una vez tenga esos objetivos, pues que los vuelva a usted, les ponga nombre y apellido, los vuelva detallados, es decir, cuándo los quiere realizar, cómo los quiere realizar, con quién los quiere realizar, cuánto le cuesta realizarlos, para qué, para que usted proceda a hacer un presupuesto. Si usted dice, mire, es que en realidad no tengo ningún objetivo específico para el próximo año, pues quizás el mejor objetivo que pueda tener sea tener tranquilidad financiera. Y para ello, lo principal es que usted tenga su fondo de emergencia constituido y robusto. ¿Qué quiere decir esto? Entre 4 y 6 meses de gastos fijos, de esos gastos que no nos podemos bajar jamás. Así que su fondo de emergencia. Y si quiere tener aún más tranquilidad, pues comience a invertir. Vaya al mercado de valores, compre acciones, ingrese en un fondo. Mejor dicho, comience a mirar diferentes alternativas para diversificar. Recuerde que el dinero es para tener tranquilidad y para disfrutarlo. Así que piense bien esos sueños y presupuéstelos. Lo que no se mide es muy difícil controlar. Así que es muy importante que en ese presupuesto usted se ponga una pequeña meta semanal, quincenal o mensual. Mi recomendación es que si usted apenas está iniciando, lo haga quincenalmente. Y entonces quincenalmente vaya y mire si efectivamente ahorró o invirtió el dinero que se propuso, para que usted vaya viendo cómo va cumpliendo esa meta poco a poco. No hay que dar grandes pasos, hay que dar el primero y otros pequeños para alcanzar las metas. Vamos al paso, como decimos en República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Esta noche sí es cierto que el tiempo se nos pasó volando, estos 60 minutos se agotaron rapidito. Así que Rosy, nos toca ir prontico a nuestra frase a recordar para despedir el programa.
Bueno, y la frase de esta noche llega de manos del señor Conrad Hilton. Sí, él es un empresario, fue un empresario estadounidense y como su apellido lo dice, él fue el fundador de la cadena de hoteles Hilton. De manos del señor Hilton llega la siguiente frase. El éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas con éxito siguen avanzando, cometen errores, pero nunca renuncian.
Esa última parte me encantó. Así despedimos nuestro programa hoy. Los esperamos mañana jueves aquí en La Nota FM 95.7 para seguir conversando de finanzas. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.